oposición venezolana. Va a ir hasta el final y no va a desistir. Su carrera es larga y no hay nadie que a estas alturas pueda dudar de su tesón. Maduro, una vez más, está haciendo trampas y Corina Machado lo ha denunciado en una rueda de prensa celebrada en la calle porque no había local que pudiera albergar a todos los asistentes. El Tribunal Supremo, a instancias de Maduro, ha inhabilitado a Machado por 15 años, acusada de corrupción y traición a la patria. Una sentencia similar es la que también se ha dictado contra el gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial Enrique Capriles. Maduro convierte así en papel mojado los acuerdos de Barbados entre el régimen y la oposición bajo el auspicio de Estados Unidos. Machado, por su parte, ha anunciado que su partido irá a la mesa de negociaciones y que presionará conjuntamente desde allí para forzar a Maduro a cumplir con lo acordado. Y para que así conste, la candidata de la oposición no solo apela a los ciudadanos venezolanos y a los 600.000 activistas que fiscalizarán las mesas de votación el día de las elecciones, sino a los gobiernos de Francia, Colombia y Brasil, entre otros. Quienes defienden la democracia en sus propios países no pueden negársela a los venezolanos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hola, se acaba el mes de enero, se acaba hoy. Bueno, la verdad que hoy parece que es que se acaben muchas cosas, tampoco acaban tantas. Acaba el mes de enero, nada más. Uno de los 12 fuera, quedan 11. Para acabar este 2024, el día parecido al de los últimos. Termómetros que se mueven entre 15 y 20 en la península. Caerán un poco en zonas de la meseta norte y nordeste peninsular. Cálido en Canarias, como es de esperar, y cielos poco nubosos. A lo mejor algo de lluvia en Alicante, Estrecho y Tenerife. Tiempo estable, que no es lo ideal, pero es lo que hay que les voy a contar. Bueno, vamos a ver, damas y caballeros, ¿qué pasó ayer? Bueno, ayer lo que ocurrió en el Congreso de los Diputados invita sobre todo a una pregunta. Una pregunta que yo creo que se... Si todavía queda una décima o una milésima de sentido común en el gobierno de España, que yo sé que es mucho, mucho suponer, se habrá planteado más de uno. ¿Vale la pena gobernar así? ¿Vale la pena arrastrarse de esa manera por el fango, por el acerado, por el adoquinado de la política? ¿Vale la pena el desgobierno, la inestabilidad, todas las humillaciones que se sufren? Bueno, ayer finalmente había muchas especulaciones sobre lo que podía pasar. Una de ellas es que Puigdemont dijera que no a la propia ley que ellos han redactado para ampararles de los delitos que cometieron. Pues Puigdemont dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué dijo que no? ¿Por qué rechazó la ley de amnistía? Porque con este texto no las tiene todas de salir indemne de todas las acusaciones que han ido surgiendo y que van a seguir surgiendo como base o como resultado de las investigaciones de los jueces en diversos procesos. A no ser que se haga una ley que diga el señor Puigdemont es impune, Puigdemont de momento no cree suficiente lo que estaba en el texto y que habían pactado debidamente PSOE y ellos. Tiene que entrar todo, todo. Y ahora hay que volver a negociar porque la ley ha vuelto a la Comisión de Justicia. A negociar, bueno, a tragar. Y desde luego no aprobará nada, ni siquiera los presupuestos, hasta que esto no quede claro. Ello nos invita a varias preguntas. Una de ellas, ¿la legislatura está tocada? Bueno, la legislatura está hecha trizas. Ya lo estaba en un principio. Con los pactos, estos pactos que llevaban inevitablemente a la inestabilidad. Aunque el PSOE presuma que ayer dijo no, la verdad es que dijo no Es decir, no aceptó incluir de golpe el proteger a Puigdemont de alta traición y de otras cosas, y sobre todo lo que tiene que ver con el terrorismo, porque sabe que Europa vigila. Y necesita, sabe también que necesita mucha vaselina, mucha para meter el delito de traición. La producción de vaselina, desde luego, que encarga este gobierno es ingente. Y no hay que descartar nada. Veremos este mes cómo evoluciona para que la vaselina permita meter también el delito de traición, de alta traición. Es decir, los contactos, de los que cada día hay más evidencias, de Puigdemont y su corte con la Rusia de Putin. Eso sí, ayer fue una verbena de acusación personal, con nombres y apellidos a los jueces, por parte de estos portavoces, Miriam Nogueras y la otra, que no me acuerdo cómo se llama, la de Esquerra, que tienen ojos inyectados en odio. Sin que la funesta presidenta del Congreso les llamara al orden. Miren, a corto plazo llegan los presupuestos. Y el gobierno inevitablemente ya baraja pensar en que igual hasta los tiene que prorrogar. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont es un extorsionador y no cede. Y claro que existen líneas rojas, pero no son líneas rojas de Sánchez. Son líneas rojas de Europa. Aunque él todo le dé igual y solo quiera ganar tiempo, sabe que a la larga no recibiría un revolcón con la ley que ayer proponía Puigdemont que saliera. No hay salida digna, en cualquier caso, a este asunto. No la hay. Saben que los jueces van a seguir con su instrucción y quieren garantías plenas para un solo hombre. Bueno, y luego todo lo que cuelga, para que metan ahí desde los Pujol hasta el último terrorista light, ¿eh? Vamos a llamarlo así, como quiere Bolaños, Gracita Bolaños, de los que montaron en el 17 la verbena permanente en Barcelona. Y ahora, hasta que pasen las elecciones gallegas, que son el día 18, quedan 19 días para eso, no esperen ustedes grandes cosas. El PSOE quiere presentarse en Galicia diciendo que no cede ante lo que no debe. Pero ayer pasó no lo mejor que le podía pasar a la democracia española, sino lo menos malo. Lo menos malo que le podía pasar a todos los que se han empeñado en sacar adelante la impunidad judicial al precio que sea. Junts votó sí al dictamen, no a la votación definitiva que requiere la ley orgánica, de tal manera que la ley no queda rechazada totalmente, sino que vuelve a la Comisión de Justicia, que tiene que elaborar un nuevo dictamen en 15 días o un mes, en función del trámite urgente. Es decir, los separatistas han forzado volver a la pantalla anterior, en la que sí se pueden moldear las enmiendas y meter lo que haga falta, si lo transaccionan con el PSOE. Bueno, y ahora que saben además por dónde va la investigación de García Castellón y del juez Joaquín Aguirre sobre la trama rusa, pues más. Habrá que ver si el PSOE es tan valiente, como dice hoy el diario El País, y no acepta más cesiones, que me dan la risa. O si por el contrario, en los próximos días vamos a ver nuevas enmiendas pactadas entre PSOE y Junts del tipo: quedan amnistiados todos los que hayan conspirado con Rusia para desestabilizar a España y, por ende, a la Unión Europea, y ya que estamos, también todos los que hayan comido ensaladilla rusa en los últimos 5 años, por si acaso. No lo descarten. Estas y otras cosas son las que hoy configuran la actualidad. Son muy interesantes, pero ahora se las complementa, si les parece bien, Ángela Sánchez, que ya nos da los buenos días. Hola.
Buenos días, Carlos. Pues con este agitado panorama político, hoy hay una cita muy importante en Bruselas. El comisario europeo de justicia ha citado a Félix Bolaños y al popular Esteban González Pons para hablar sobre el poder judicial. Didier Reinders intentará mediar para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a la vez reformar el sistema de elección de jueces. El portavoz del PP, Miguel Tellado, dice que el ministro Bolaños está desacreditado para hablar de justicia después de lo vivido ayer en el Congreso.
Ver al ministro de Justicia, al señor Bolaños, callar mientras en la Cámara se insulta en sede parlamentaria y se desacredita a los jueces de nuestro país, desde luego le inhabilita para seguir ni un día más al frente del ministerio que ocupa.
Más cosas, el defensor del pueblo exige al gobierno que garantice sin demoras condiciones dignas para los cientos de personas hacinadas en el aeropuerto de Barajas a la espera de que se tramiten sus peticiones de asilo. Miguel Ángel Cortés es el abogado de oficio en Barajas, lo ha denunciado en COPE.
Aunque no están detenidos, yo he observado que hay algunas cosas que no parecen muy correctas, en mi opinión, pero bueno, que no tengan acceso a sus teléfonos móviles. Su relato era obligadas a casarse con matrimonio forzado, vamos. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos, por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
Por si fuera poco, algunos de los solicitantes de asilo han iniciado una huelga de hambre por este caos justo el día en el que se ponía en marcha una cuarta sala en el aeropuerto para acoger a todas esas personas. En Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que no va a liberar a miles de terroristas palestinos a cambio de la entrega de rehenes, lo dice en el marco de una propuesta de acuerdo de tregua en la franja de Gaza. Se espera que los terroristas de Hamas respondan en los próximos días. Y en Argentina, la justicia ha tumbado la reforma laboral por decreto del presidente Javier Milei, un decreto firmado de urgencia en diciembre, pocos días después de iniciar su gobierno. La rechazan los sindicatos precisamente porque limita su poder. El tribunal considera que los artículos laborales son contrarios a lo dispuesto en la Constitución. Aún así, el gobierno ya ha anunciado que va a recurrir la decisión a la Corte Suprema. Y en el partidazo de COPE, hoy recuperamos dos partidos aplazados de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. Partidos que corresponden a la jornada 20 en Primera División y que, recuerdo, fueron aplazados por la Supercopa de España a las 7, Barça-Osasuna, recordemos, sin Joao Félix en los azulgrana, que sufrió en el entrenamiento de ayer un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. A las 9, derbi madrileño, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano en los de Simeone. Hay que anotar varias noticias. Finalmente, Ángel Correa se va a quedar en el equipo después de descartar la llegada de Moise Kean por unos problemas en el reconocimiento médico. Anotamos el adiós oficial a final de temporada del profe Ortega y hoy podría anunciarse de forma oficial la llegada de Gabriel Paulista. Y al margen, Hugo Mayo, es jugador del Celta, va a ser juzgado, acusado de abuso sexual antes de un español Celta en el año 2019. Los hechos ocurrieron ya sobre el césped, justo en el pasamanos entre ambos equipos, momento en el que Hugo Mayo alcanza a la mascota del español Periquita y en el que se habrían producido esos abusos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los agricultores franceses no aflojan y han pasado su segunda noche bloqueando las entradas a París. Es más, después de escuchar las ofertas del gobierno de Macron, se preparan para mantener la presión todo el tiempo que haga falta y aunque cueste.
Hemos decidido acercarnos a París para aumentar la presión sobre el gobierno porque nadie nos escucha. De momento estamos bloqueados, hay un grupo delante bloqueado por unos blindados de la gendarmería y hoy estamos bloqueados. No sabemos qué quieren hacer con nosotros, pero estamos determinados, tenemos de qué comer, vamos a dormir y mientras las cosas no cambien vamos a seguir aquí.
Unos 200 tractores siguen ahora mismo bloqueando solo la autopista 1, la que comunica París con Bélgica o con los Países Bajos, una vía fundamental y por la que transitan muchos de los transportistas que atraviesan Europa con su mercancía, muchos de ellos desde España.
París está cortado totalmente toda la autopista que acceso a la ciudad. He estado 4 días en un carril de aceleración, había más de 500 camiones en esa misma carretera.
Hemos tenido una subida buena hasta Lyon. Para ir a Holanda no puedo pasar por París, entonces tendré que coger dirección Bruselas. El desvío es alrededor de casi 400 kilómetros.
El viernes pasamos por 4 o 5 piquetes, te abrían el remolque, te veían la carga que llevabas y veían que llevabas percedero, te abrían las puertas y te lo vaciaban entero. Hay mucho miedo.
Miles de camiones españoles que siguen atrapados en Francia sin ayuda, dicen, ni de las autoridades francesas ni tampoco de las españolas, como ha denunciado la Confederación Española de Mercancías.
20.000 camiones españoles continúan atrapados en Francia y la sensación del sector del transporte comienza a ser de desamparo. A estas alturas seguimos sin conocer los pasos que haya podido dar nuestro gobierno para solucionar este conflicto que, lejos de mejorar, cada día parece más enquistado.
Bueno, pues de momento, como decía, lo que el gobierno de Macron ha anunciado a los agricultores les parece insuficiente. El primer ministro Gabriel Attal ha dicho básicamente que anuncia un plan para el sector vitícola, reforzar los beneficios fiscales y esa promesa de que las ayudas de la PAC, la política agraria común, irán directamente al bolsillo de los agricultores franceses. Pocas novedades. Tampoco han gustado las palabras de Macron desde Suecia, presumiendo de que durante su presidencia las condiciones de los agricultores han mejorado. Así que las esperanzas están ahora en lo que salga del Consejo Europeo, que empieza esta noche con la cena de los jefes de Estado y de Gobierno y que va a durar hasta el viernes. Sobre la mesa hay dos asuntos clave. Primero, convencer a Hungría para que permita aprobar un nuevo paquete de ayudas a Ucrania y abordar también esas protestas de los agricultores que piden, por ejemplo, que Bruselas deje de imponer que el 4% de terreno esté en barbecho, que no tengan que dejar de sembrar en tierras de cultivo cuando necesitan utilizarlas, o que Ucrania deje de tener ventajas a la hora de exportar sus productos. Se les permitió vender esos productos en las mismas condiciones que a los países miembros para ayudar así al país en plena guerra con Rusia. Así que son asuntos que no solo movilizan al campo francés. Hemos visto salir a manifestarse a los agricultores en Polonia, en Alemania, en Italia, Portugal, Bélgica y también en España. Ayer mismo medio centenar de tractores recorrieron el centro de Zamora para protestar por las malas condiciones en las que trabajan. Dicen que la situación es desesperada. Es solo una de las muchas protestas que prepara el campo español, que en los próximos días va a anunciar fechas concretas. Se lo avanzó ayer a Carlos Herrera, el presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato.
El jueves se va a decidir en qué van a consistir las movilizaciones. Irán a las capitales de provincia, a las carreteras, a los puertos, a algunos centros logísticos, para decirle, oiga, nosotros queremos seguir viviendo de la agricultura y con estas normas y con estas formas que ustedes tienen, aquí hay muchas explotaciones que están cayendo.
Y hay otra derivada en esta crisis que atraviesan agricultores y ganaderos, sobre todo en el sur de Europa, especialmente en España, y es la sequía, que sigue sin dar tregua en las comunidades más afectadas como Andalucía.
Esa singularidad climática se tenga en cuenta y que la Unión Europea nos ayude, evidentemente no solo a Andalucía, sino al conjunto de regiones europeas, especialmente del sur, que están teniendo un problema, y un problema serio, como consecuencia del cambio climático y como consecuencia del déficit hídrico y la falta de agua.
El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado en Bruselas que se active el Fondo de Solidaridad para paliar la catástrofe natural que dice supone la sequía prolongada que sufre Andalucía y que el año pasado costó el 2% del PIB andaluz. En Andalucía ya hay municipios donde se limita el agua que sale del grifo, pueden ser más a partir de Semana Santa. Eso pasará también en más de 200 municipios de Cataluña a partir de mañana.
Las altas temperaturas de la semana pasada tuvieron desgraciadamente un impacto relevante en el estado de los embalses e hizo que se produjera un descenso más propio de la primavera que no de la época en la que estamos.
La portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, ha anunciado que mañana la comisión que evalúa la sequía va a aprobar la emergencia después de que los embalses de las cuencas internas en Cataluña hayan bajado del 16%. Así que a partir de mañana, 6 millones de habitantes de las provincias de Barcelona y de Gerona solo podrán consumir 200 litros de agua por persona y día, y se acabó llenar piscinas en hoteles o balnearios. Y no respetar esto, ojo, que supone enfrentarse a sanciones de hasta 3.000 euros, y las multas llegan. De hecho, un vecino de Esponellà, en Gerona, se enfrenta a una sanción por haber consumido 5 millones de litros de agua el último año, esto en plena sequía. Gastó la misma cantidad que 30 familias juntas. El motivo nos lo contaba el alcalde David Juan.
El problema está en que el riego y la piscina estaban automatizados y, por lo tanto, al no haberse percatado de que estaba habiendo un consumo que no era el normal, la maquinaria seguía su curso y a lo largo de este año pues la conducta del consumo de agua ha sido altísima.
Bueno, esto en Cataluña. En el conjunto de España los embalses han mejorado un poquito, de media están en el 50,8%, que son 3 décimas más que hace 7 días. Y otra de las consecuencias de la sequía tiene también que ver con los precios que pagamos cuando vamos a hacer la compra, precios que han vuelto a repuntar en el último mes.
Los precios de los alimentos seguirán aumentando. Y luego a eso se le une, sobre todo en el caso de los no elaborados, el impacto que pueda tener la climatología y las sequías, ¿no? Que es algo también pues muy imprevisible.
Los precios han subido 3 décimas más en enero, hasta el 3,4%, según el dato adelantado del IPC. Rompe así con 2 meses seguidos de bajada por el encarecimiento, sobre todo de la energía, coincidiendo con el fin de las rebajas en los impuestos de la luz. Y como nos decía la economista señor de Funcas, María Jesús Fernández, el precio de los alimentos también se prevé que siga aumentando. ¿Cuál es la buena noticia? Pues que la inflación subyacente, la que deja fuera los elementos más volátiles como son la energía y los alimentos frescos, ha bajado hasta el 3,6%, y eso es, como digo, una buena noticia.
La subyacente sigue descendiendo, ¿no? Que es lo relevante, porque es esto lo que nos da la indicación de cómo van evolucionando las presiones inflacionistas, ¿no?
Ojo, eso sí, que hasta el 2025 no tendremos una inflación cercana al ansiado 2%. En cuanto al crecimiento de la economía española, el martes nos ha dejado una de cal y otra de arena. Vamos a empezar por lo bueno.
España ha crecido con fuerza en 2023. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, hemos crecido un 2,5%, superando todas las expectativas. En el último trimestre se mantiene el pulso de nuestra economía con un crecimiento de 0,6% respecto al trimestre anterior. Y esto es muy importante porque nos sitúa en un punto de partida ventajoso para el 2024 poder cumplir nuestro objetivo del 2%.
El ministro Carlos Cuerpo celebra que el PIB de España creció una décima más de lo previsto el año pasado. Es una buena noticia, como decíamos, pero que según algunos economistas tiene trampa.
La subida de las pensiones, la subida de los salarios, todo eso lleva a más consumo. Pero el salario público, que ha subido bastante y va a subir más ahora, las pensiones, es gasto público. Entonces estamos creciendo a base de endeudarnos, porque el gasto público no está compensado por suficientes ingresos.
Es la advertencia del profesor de Economía Rafael Pampillón esta noche en La Linterna. ¿Cuál es la mala noticia? Que las cosas no nos van a seguir yendo tan bien. Según el Fondo Monetario Internacional, ayer recortó al 1,5% su previsión de crecimiento para España en 2024. La mantiene en el 2,1% el año que viene. Bueno, y mientras siguen las negociaciones para intentar una tregua en Gaza, la guerra continúa y el número de víctimas crece, también el de desplazados, como el millón de niños que han sido expulsados por la fuerza de sus hogares. Ahora se ven empujados hacia el sur en zonas minúsculas y superpobladas. Manuel Ángel Gómez.
Los 950.000 niños de Gaza que han tenido que abandonar sus hogares huyendo de los bombardeos del ejército israelí están viviendo en refugios y en tiendas de campaña. En tiendas de campaña en la calle, en las aceras, por todas partes, en pleno invierno, cuenta a COPE desde Gaza Jonathan Creeks, de UNICEF. Dice que no hay suficiente comida, ni agua, ni suministros médicos. Los niños están hambrientos y las enfermedades se están propagando. Hay 330.000 niños en riesgo de malnutrición aguda, cada vez más delgados, decenas de miles de ellos con diarrea crónica. Y asegura este representante de UNICEF que no hay ningún lugar seguro donde los niños estén protegidos de los bombardeos en Gaza.
Son las 6:23. Seguimos por aquí con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, la metedura de pata del día, ¿por dónde va?
Pues mira, déjame que hoy felicite a los empleados públicos que van a ver subir sus salarios otra vez más, un 0,5% extra, que tampoco es mucho, pero bueno, no está mal, en la próxima nómina a sumar a todas las subidas anteriores y además con carácter retroactivo, pues desde el mes de enero. Mira, Herrera, esto ampliará la única brecha salarial real que de verdad hay en España. El sueldo medio bruto en la administración roza ya los 2.900 euros, que son 1.000 más que en el sector privado. Fíjate, las diferencias de retribución a idéntica cualificación son más o menos del 50%, y lo mismo por ello, ¿verdad? Pues hay 500.000 empleados públicos más y 100.000 menos en el sector privado que en 2007. Ya sabes que la justificación que ha dado el gobierno es que como el Producto Interior Bruto supuestamente ha subido un 2,5% en 2023, vaya pedazo de dato, pues hay que acompasar esa supuesta prosperidad a los sueldos de sus empleados. Y a mí, no sé a ti, pero me parece que eso estaría muy bien y sería muy justo, de no ser por un pequeño detalle. Y es que simplemente es mentira que la economía española esté creciendo de manera sana. Mira, te voy a contar la verdad, o lo que yo al menos creo que es la verdad. Ese supuesto avance de la economía española, con ese crecimiento ahí machote, es un espejismo, o si prefieres, un caso de dopaje. La economía real no ha crecido, pero las cifras finales sí suben, Y aquí viene el truco, porque el propio gobierno se ha convertido en el principal consumidor del Estado. Mira, para que te hagas una idea, el consumo privado está paralizado, con datos oficiales, pero el gasto público ha subido casi un 13%. Es decir, se tira de gasto, se tira de deuda, se tira de empleo público para compensar, y estos son datos también reales, la bajada de inversiones, la paralización del mercado laboral pese al maquillaje de Yolanda Díaz y la reducción de exportaciones, que esto es muy preocupante. Mira, para que lo entendamos, Herrera, es como si tuvieras un bar y tú fueras tu mejor cliente. Uh-huh. Esto lo explicaron muy bien con su arte habitual hace unos meses los de Vaya Semanita.
Empezando por la de recortar el sueldo de los funcionarios.
Lo único, mi superior, que es el que autoriza esto, no está.
Tiene huevos. Ha terminado la crisis y no hemos conseguido recortar el salario de los funcionarios.
Aquí no hay nadie. Habrá que dejar para más adelante lo de aumentar a los funcionarios el sueldo un 5%.
¡Ya está! ¡Tramitado!
Mira, hoy en España hay menos empresas y menos trabajadores que nunca en tres lustros, pero nos dicen que todo va fenomenal, pues haciéndose un poco trampas al solitario. Cada vez hay más personas que ponen la mano y menos que pagan, pero así todos tenemos un poco. La pregunta, Herrera, es ¿qué pasará cuando no quede nadie de los segundos? Y al paso que vamos, pues muy pronto sabremos la respuesta.
Eso es. Bueno, ahora 6:30, resumen de noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, pez espada al corte por 14,99€ el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Dosificación perfecta. Mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150€. Bosch.
Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, ahora por 29.900€ con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
Hola, Carlos, ¿conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel, el mejor. El programa Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 52€ al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Imaginas unas vacaciones de verano sencillamente ideales? Con Viajes del Corte Inglés y Travel Plan no es necesario que te las imagines. Ahora puedes vivirlas. Reserva ya y consigue las mejores plazas a destinos como Mauricio, Grecia, Tailandia o Cabo Verde. No esperes más a tener un verano ideal con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
A mediodía en la radio,
la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Te llega un mensaje del banco en el que te dicen que te van a llamar en 5 minutos. Descuelgas y escuchas a un agente al otro lado.
Han accedido a tu cuenta y han hecho varios movimientos.
¿Cómo vas a sospechar que te encuentras ante una estafa?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, damas y caballeros, ya es miércoles, es 31 de enero del 2024. Hoy es un día para decir aquello de las ciencias adelantan, que es una barbaridad. ¿Se acuerdan? Hoy verán ustedes que la comunidad científica anda dándole vueltas al apasionante mundo de la neurociencia. Ayer Alberto Herrera nos contaba cosas a las 12 del mediodía sobre esto que quiero resumirles hoy. Elon Musk. ¿Quién es Elon Musk? Bueno, el peculiar multimillonario que compró Twitter, el de los cohetes de Space, el del coche Tesla. Bueno, pues este ha anunciado que le ha implantado a una persona un microchip en el cerebro. Un microchip en el cerebro. Es decir, han cogido a una persona, no se sabe quién es, y en el cerebro le han insertado una especie de pila de botón de tamaño de 1 euro, con lo delicado que es un cerebro. Ese chip que tiene 64 hilos que se han tenido que conectar al cerebro uno a uno. Una cosa tan precisa y tan compleja que, según Elon Musk, no han podido llamar a un cirujano y decirle: mira, ábrele la cabeza a este tío y enchúfale el chip con 64 hilos y todo lo que le cuelga. Seguramente habrán buscado al neurocirujano con el pulso más firme del mundo mundial. Pero es tan compleja la intervención que han tenido que desarrollar un robot cirujano para hacerlo. Ya los hay, ¿eh? Y esto es lo que cuenta el tal Musk, que es un fantástico de mucho cuidado. Pero claro, también es verdad que parecía fantástico cuando dijo que iba a hacer un coche que fuera únicamente con electricidad o cohetes privados que fueran al espacio, y la verdad es que lo hizo. Claro, han cogido a una persona con parálisis cerebral, persona que no puede mover su cuerpo debido a las lesiones, y le han implantado el chip. ¿Para qué? Pues para poder controlar el teléfono o la tablet simplemente con el pensamiento. Usted dirá, bueno, ¿y cómo carajo saber a qué sitio hay que enchufar el hilo para que eso luego vaya a la tablet? Ah, no me lo pregunte porque no lo sé. El chip conseguiría leer la actividad cerebral para de alguna manera leer el pensamiento del paciente y hacer que mande órdenes a los dispositivos electrónicos. Pues se supone que el chip identifica los grupos de neuronas que se activan cuando una persona quiere mover los brazos o las piernas. Es verdad que ya se habían probado o ya se habían intentado otro tipo de implantes que habían permitido, por ejemplo, que los enfermos de ELA pudieran comunicarse con el pensamiento, pero este sería el primero inalámbrico, el primero verdaderamente autónomo. Y como este hombre no ha dado más detalles ni sobre el paciente ni sobre la evolución, Pues claro, y a puestos a especular dicen, es que esto podría acabar siendo útil para enfermos de Parkinson, de epilepsia, de sordera, de ceguera, de... Y el objetivo que dice Elon Musk que tiene es devolver la visión a los que la han perdido, incluso a los que nunca la han tenido.
Una de las primeras aplicaciones a las que vamos a aspirar en humanos es la restauración de la visión, y creo que esto es notable en el sentido de que incluso si alguien nunca ha tenido visión, que nació ciego, creo que podemos restaurar su visión.
Bueno, cierto es que la comunidad científica por el momento ha mostrado bastante cautela, primero porque los avances, claro, aquí están por ver, ¿no? Será necesario conocer a ese paciente con parálisis cerebral que se ha dejado poner el chip, ver si evoluciona favorablemente, si no tiene ningún contratiempo, porque las cosas del cerebro son tan delicadas como imprevisibles. Pero es que luego, en caso de que esto fuera bien y realmente acabase desembocando en una revolución, pues aquí se abriría el debate moral de siempre, el debate filosófico sobre qué hacer en un mundo en el que hay realmente chips efectivos que leen el pensamiento de la gente. Porque, claro, la mente no deja de ser la última frontera de la libertad. Y hay quien dice que si esto se acabara desarrollando, nadie puede descartar que en un futuro alguien tratara de imponer chips en la cabeza de la gente para condicionar su conducta. Sí, ya sé que esto es de literatura de ciencia ficción, pero... Miren, mucha de lo que se consideraba ciencia ficción hace 100 años, hoy es una realidad. O también que alguien pueda acceder al pensamiento de una persona a través de un chip cerebral. Igual que ahora nos sacan información si hackean nuestro ordenador, ¿no? Más o menos. De hecho, hay estudios que apuntan a la necesidad de ir desarrollando neuroderechos. De igual manera que hubo que desarrollar en su momento, por ejemplo, el derecho a la protección de datos. Todo está cogido con pinzas y es una noticia con muchos puntos oscuros, pero no me negarán ustedes que es algo apasionante. Esta noticia ha dado pie a que especulemos sobre el futuro, futuro en el que se cruzan la tecnología y la mente humana, y en el que el desarrollo es progresión geométrica. ¿Se acuerdan cuando estudiaban en la escuela aquello de progresión aritmética, que es lentita, y la progresión geométrica, que es multiplicar, no es sumar, para entendernos? Y entonces cuando empiezas a multiplicar y a multiplicar, la siguiente cifra es asombrosa. El siguiente paso es asombroso. Y la ciencia tiene ahora mismo ese comportamiento. Nosotros somos incapaces de pensar cómo será la ciencia, cómo estará la ciencia de adelantada en el año 2100. Es altamente probable que los que estamos aquí en el año 2100 criemos malvas. O no. Porque la verdad es que, además de que algunos estamos jovencísimos, como usted y como yo, es que la ciencia adelanta, que es una barbaridad. Quizá tanto como para que estemos vivos en 2100, no lo sé. Pero ¿cómo será simplemente en el 2050? ¿Qué pasos habrá dado la ciencia en esta progresión geométrica? Bueno, son no dejan de ser especulaciones, pero son especulaciones basadas en hechos ciertos, científicos, de cuyo devenir habrá que estar muy pendiente. Ahora vamos a ver qué más cosas hay hoy, Ángela, en el panorama del día.
Herrera en COPE.
Pues vamos a Canarias porque 300 inmigrantes han llegado este martes a las islas, 24 de ellos menores, y la presión no deja de aumentar. Hoy la ministra Sira Rego se reúne allí con el presidente canario para abordar una reforma legal que facilite el reparto de menores entre comunidades. Fernando Clavijo insiste en que la situación es grave, sobre todo en El Hierro, donde han llegado más de la mitad de los inmigrantes rescatados en Canarias este mes.
Tenemos que reconocer que está habiendo agilidad a la hora de trasladar a los adultos, aunque los servicios sanitarios pues están sometidos a muchísima presión y nos han pedido más medios. Es importante que esas soluciones de aportación de más medios, de médicos y de recursos, pues vengan a la isla.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional rechaza investigar a Arnaldo Otegi por 6 asesinatos y secuestros de ETA entre 1978 y 1983. archiva la investigación, argumenta que los delitos están prescritos o que ya han sido juzgados. La que sí se ha reabierto es la causa que investiga los Ongi Etorri, los homenaje a presos etarras. El juez investiga las instrucciones que se dieron en chats de dirigentes de Sortu. En Mallorca está en estado grave la mujer agredida a martillazos por su pareja. La víctima, de unos 50 años, estaba durmiendo cuando fue golpeada en la cabeza y en varias partes del cuerpo. El agresor, que llamó él mismo a la policía, al parecer no tenía denuncias previas por violencia machista. Y en Torroella de Montgrí, en Gerona, ha sido detenida la pareja de la mujer asesinada este fin de semana. Su cuerpo apareció con varias puñaladas en el interior de un vehículo. Y en el partidazo de COPE, cierre de mercado movidito para el Atlético de Madrid, Bruno Casar.
Sí, recuerdo que el mercado de fichajes cerrará mañana, en la medianoche del jueves al viernes. El Atlético de Madrid quiere dejar todo apuntalado, arrancando primero por Correa, que finalmente no se marcha a Arabia Saudí, después además de que la llegada de Moise Kean se haya paralizado y cancelado por problemas en el reconocimiento médico. Sí va a llegar Gabriel Paulista desde el Valencia, que podría ser anunciado hoy, y el que ha anunciado su adiós oficial es el preparador físico, el profe Ortega, que se va a marchar a final de temporada. Todo esto, el Atlético de Madrid juega esta noche a las 9 ante el Rayo Vallecano. Antes, a las 7, apuntamos el Barça-Osasuna, ambos encuentros correspondientes a la jornada 20 en primera, partidos aplazados por la Supercopa de España. Y miramos a la Copa África, donde anoche Marruecos cayó eliminada 0-2 ante Sudáfrica, octavos de final. Esto supone que En-Nesyri va a regresar ya a la disciplina del Sevilla. El Betis, por su parte, va a recuperar a Ezzat de Chad y Riyad, los tres jugadores importantes para los dos equipos andaluces.
Ya está en funcionamiento en Barajas la cuarta sala de asilo para atender a los cientos de migrantes que siguen hacinados en el aeropuerto de Madrid. Algunos de ellos han iniciado una huelga de hambre en señal de protesta, mientras diferentes organizaciones piden mejorar las condiciones de esas personas. Juan Baño.
El defensor del pueblo pide medidas para garantizar la integridad física y moral de estas personas, condiciones que garanticen la higiene, salubridad y la posibilidad de comunicarse. Miguel Ángel Cortés, abogado de oficio en Barajas, lo denuncia en COPE.
Aunque no están detenidos, yo he observado que hay algunas cosas que no parecen muy correctas, en mi opinión, pero bueno, que no tengan acceso a sus teléfonos móviles.
Ha atendido a varios jóvenes procedentes de Senegal, los motivos que alegan para pedir asilo.
Su relato era obligadas a casarse con matrimonio forzado, vamos, y ablación de clítoris. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos, por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
Una de las chicas le pidió un inhalador, tiene asma. El abogado le remitió a la Cruz Roja, pero la ONG Internacional ha dejado de prestar servicio en las salas. La nueva sala de acogida en la Terminal 1 tiene capacidad para 160 personas. Entre 400 y 450 inmigrantes abarrotan Barajas, más los que esperan en las zonas comunes.
2025 con premio es la fecha en la que el gobierno quiere poner en marcha la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Pero sigue habiendo dudas de cómo afectaría la productividad y también sobre su aplicación en las empresas. Marta Ruiz.
No es un problema de implantación. La mayoría de empresas cuenta con un sistema de registro horario, pero en muchos casos la fórmula elegida es defectuosa o los trabajadores no tienen claro cómo utilizar la herramienta. Ana Gómez, al frente de la Asociación de Abogados Laboralistas.
Nos llegan estos casos en los cuales los trabajadores fichan al principio, pero se olvidan de fichar a la salida o se olvidan de fichar cuando hacen las pausas. Hay muchas pausas pequeñitas durante la jornada que no se registran, con lo cual al final del día laborable aparecen en el registro muchas más horas.
Esto se da sobre todo en pequeñas empresas sin representación sindical. También es un problema de falta de inspección. Ana Ercoreca, inspectora de trabajo.
Un inspector de trabajo por cada 15.000 trabajadores, pero ya no es una cuestión de número, que también, sino es una cuestión de que la inspección de trabajo no tiene los medios, recursos y estructura necesaria.
2,5 millones de horas extras se quedan sin remunerar y sin cotizar cada semana, según la última EPA.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Vamos a ver cómo viene la prensa hoy.
Puigdemont derrota a Sánchez, es el titular. Esta mañana en la portada de ABC, los grandes titulares posicionan a los periódicos sobre lo ocurrido ayer y la incertidumbre de lo que ahora vendrá. El País dice que el mensaje de Moncloa es que no está en riesgo la legislatura, si acaso la ley de amnistía. De momento se retrasa la negociación de los presupuestos. Para la Razón, el gobierno tiene poco margen para negociar y la legislatura está en el aire. El diario El Mundo dice que Puigdemont noquea a Sánchez y acerca la legislatura al colapso. Para El Debate, Junts dejó caer la ley ayer para obligar al PSOE a volver a rehacerla a la medida de Puigdemont. El comisario Reynders, que ha citado hoy a Gobierno y Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, La Razón recuerda que con la reunión de hoy en Bruselas, la Unión Europea da un plazo de 2 meses para desbloquearlo. El País publica que el Constitucional avala impedir que el órgano de los jueces en funciones haga nombramientos. Los periódicos anticipan que Cataluña va a aprobar mañana el decreto de emergencia por sequía extrema y que en una primera fase limitará el consumo de agua a 200 litros por habitante y día en las localidades afectadas. Subrayan también que el gobierno francés no convence a los agricultores que mantienen el bloqueo y anticipan el inicio de las protestas del campo español a partir de mañana jueves. El enorme despliegue policial, con 2 tanques incluidos, detalla El Mundo, está permitiendo la entrada de camiones en el mercado internacional de Gungy, a las afueras de París, el mayor de Europa, y garantizar de momento el abastecimiento de 18 millones de franceses. Y el gobierno subraya La Razón que fija por fin Canarias como prioridad en la inmigración. Se van a reforzar los equipos de atención a la Isla del Hierro ante una escalada de llegadas que no se detiene. Solo en la última semana, 2.300 personas han llegado a las Islas Canarias.
¿Y la letra pequeña?
Pues son varios los periódicos, Herrera, que sin echar las campanas al vuelo sí que reflejan hoy en sus crónicas internacionales que estaríamos más cerca de ver un parón en la guerra en Gaza. El Mundo, por ejemplo, recuerda que se cumplen 116 días de guerra y que se eleva la presión para que Hamás acepte el alto el fuego. Se estaría cerca de ese acuerdo, pronostican varios periódicos. La primera fase de la tregua duraría 45 días y aumentaría la ayuda humanitaria a la par que serían liberados entre 35 y 40 rehenes.
Pero Trino del Conciso, Dávila. Resúmenos hoy el varapalo a Sánchez, su amnistía, el posible derrumbamiento de la legislatura, todo eso. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Se ha empezado Moncloa a vender su derrota de ayer como una prueba irrefutable de su capacidad por resistir y para resistir al chantaje del independentismo catalán. Mentira, les digo por qué. En opinión de fuentes parlamentarias de Bruselas, Pedro Sánchez había sido avisado en estos días de que introducir en la ley la amnistía al terrorismo y la alta traición traspasaba todas las líneas rojas que la Unión Europea estaba dispuesta a aceptar. Sánchez, por tanto, se ha llevado un primer bofetón que, según me dice un diputado, puede terminar como una gran bofetada, un tortazo de los que hacen época. Incluso puede poner en peligro la legislatura. Pero del pleno de ayer, aparte de este dato fundamental del escrutinio, también otro tipo de perlas. Primero, estupor más que enfado entre los jueces, desde luego los consultados por nosotros, por el nivel de violencia esgrimido por los independentistas de distinto pelaje contra los jueces, sobre todo García Castellón. Segundo, coincidencia general en que el comportamiento de la presidenta tolerando estos ataques fue realmente abominable. Tercero, por lo que me dicen, no es probable que los jueces agraviados respondan a los tribunales por los ataques. Cuarto, asombro general por el absentismo, más que eso, desde del presidente del gobierno, que no asistió al debate parlamentario y solo se sentó en su escaño cuando empezaron las votaciones. Quinto, asombro también ante el hecho de que la televisión española revelara que el Sánchez estaba en las dependencias de la Cámara desde hace media hora y que, sin embargo, no entraba en el hemiciclo a escuchar las intervenciones. Sexto, enfado en algunos sectores del Partido Popular ante el hecho de que la mayor parte del discurso de Abascal se centrara en un ataque desproporcionado al Partido Popular y más concretamente a Feijóo. Y séptimo, risas en el hemiciclo cuando Feijóo respondió a la última ingeniosidad retórica de Sánchez afirmando que en el Grupo Socialista ya se había introducido una matrusca rusa.
¿Cuál es la píldora económica del día, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días. A pesar de la contracción del 0,1% en el tercer trimestre, la economía de la zona euro logró evitar la recesión técnica, definida como 2 trimestres consecutivos de contracción, ya que el PIB se estancó en el cuarto trimestre sin caer más. Digamos que la economía europea está en punto muerto. Cualquier complicación en las múltiples variables que ahora mismo nos amenazan lo podría enredar todo. Recordemos que venimos del hundimiento de 2020, que supuso la mayor caída de la economía europea desde la Segunda Guerra Mundial. Y si en apenas 3 años se ha agotado el rebote impulsado por la inflación, pues un 0,1% no son buenas noticias. Si vamos por países, Portugal lideró el crecimiento con un 0,8% y le siguió España con un 0,6%. En la cola, Irlanda y Alemania con una ligera contracción de sus economías. La buena noticia del crecimiento español debería tomarse con cierta cautela. Así lo establece el Fondo Monetario Internacional, que ha vuelto a recortar su previsión de crecimiento para España este año y lo ha dejado ya en un débil 1,5%. Bueno sería evitar la euforia, porque ni crecemos tanto, ni lo hacemos en términos reales más que nadie. Es un efecto estadístico que, como venimos de muy abajo, juega a nuestro favor.
Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Y si dejas de escuchar esto?
Sequía. Un peligro silencioso.
Hace mucha falta, pero poco llueve.
Cataluña sufre la peor sequía de la historia. Y Andalucía y Murcia también están a un paso de la emergencia.
¿Le seguirán otras comunidades?
Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Haro y Alberto Herrera recorren España en una programación especial de más de 12 horas para contarte en COPE las consecuencias de la falta de lluvia.
Y la sequía, los embalses de la media nacional.
¿Cuánto tiempo podemos aguantar así?
¿Sufrirás este verano cortes de agua?
¿La fabricación de agua es una alternativa?
Escúchalo este jueves en COPE.
También en cope.es y en redes sociales.
No importa quién le persiga.
Esta vez acabaré con él.
Ni contra quién luche.
Estaremos en contacto.
Ni en qué universo se encuentra.
Estás como una cabra. ¿Qué haces aquí?
Jet Li es el mejor.
¿Tienes miedo?
Romeo debe morir. Y el asesino.
Otra vez me has impresionado, amigo.
2 de Jet Li. El sábado a las 10:45 de la noche en 13.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El sector bancario contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El sector bancario contigo.
La fruta pelada ya está aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mujer? ¿Qué tal, MJ?
Muy bien, buenos días, hombre. Hay una polémica que está haciendo mucho ruido, Herrera. Carrera Nadal, carrera de montaña en Cataluña, en Sant Pere de Torelló. En la categoría femenina, ha sido este fin de semana, en la categoría femenina, en la masculina, el ganador fue Iunel, de 19 años. Y en la femenina fue Kim Duran, de 48, que es otro hombre. Kim hasta hace un mes había competido como hombre y está federado como hombre. Es decir, si hubiera competido en la carrera masculina con su tiempo, hubiera quedado el 55. Pero como en esta ocasión se inscribió en la femenina como Kima, se llevó la carrera. Se reconoce como transexual. No muchas mujeres deportistas se han pronunciado, pero sí lo ha hecho Azara García, una de las mejores corredoras de trail de running del mundo.
A ver, yo la solución no la tengo muy clara. O efectivamente se genera una nueva categoría para ellos o van a tener que seguir compitiendo como lo han hecho hasta ahora en su categoría por sexo y no por ideología de género. Porque vuelvo a repetir, por eso en el deporte es algo físico y se compite por categorías, se compite por edad, se compite por discapacidad. Hay que asegurar una igualdad de competiciones, una competencia justa. Entonces la solución, eso, les ponen a ellos una categoría especial o van a tener que seguir compitiendo en su categoría, que les guste o no les guste, es la masculina.
Me parece tan sensato.
Sí, la verdad que sí. La verdad que es bastante sensato. Y claro, ella y ellas pues se reconocen desfavorecidas. Si se da oportunidades como esta última que te digo, que está levantando pues mucha polvareda. Ha hecho ruido también lo último que ha dicho Felipe González, que ya sabes que todo lo que dice últimamente es noticia. Intervino en las segundas jornadas de incendios forestales y riesgos naturales que organiza su fundación y dijo esto.
Resulta que la menos contaminante de todas las energías disponibles es la nuclear. Pero nosotros vamos a cerrar todas las nucleares. Porque los residuos nucleares no hay manera de almacenarlos porque duran 10.000 años los efectos. Entonces, se asusta uno de pensar que contra la energía nuclear hay una corriente de opinión enorme. Y esa corriente de opinión enorme, sobre todo, se fundamenta en que no sabemos qué hacer con los residuos nucleares. Tiene razón, sí, pero ¿qué vamos a hacer con los residuos de las plantas fotovoltaicas?
Pues ahí deja la pregunta, que está muy bien tirada. Félix de Azúa, columnista del País, Herrera abandona el periódico. Desde 1976 colaboraba con el diario de Prisa y así explicaba sus razones.
Despidieron a Fernando Sabater y me pareció que ese no era exactamente el club al que yo debía pertenecer. El periódico, como es bien sabido, ha sufrido una tremenda transformación. Y en este momento está en las manos de grupos extraordinariamente radicales, muy autoritarios. O sea, no es verdad que Pepa Bueno lo dirija. Por encima tiene a Zapatero, que una vez muerto Barroso, es, creo yo, el que lleva la línea directiva, ¿no?
A través de sus perfiles en redes, algunos trabajadores que firman en El País se han mostrado en contra de lo que dice Azúa, que también señaló al feminismo radical que impera en la redacción. Dicen algunos de sus ex compañeros que no pisaba el periódico desde que había Moqueta. Anoche, semifinal del Benidorm Fest, que la ganó Nebulosa con la canción Zorra, no la he oído todavía, pero en fin. Y se clasifica junto a Angie, Sofía Coll y Miss Cafeína. Pero más allá de eso, la polémica, Islandia, Finlandia y Noruega, artistas de esos tres países se van a plantar y piden que no se acuda a Eurovisión si Israel lo hace. Radio Televisión Española ha dicho que es un festival de música y que España va a participar. Recordemos que el año pasado se vetó a Rusia. Pero en la rueda de prensa previa a la semifinal de anoche le preguntaron a una de las presentadoras del Benidorm Fest, Inés Hernández.
Yo condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí, o sea, y eso lo diré públicamente como Inés Hernández y no como RTVE. Entonces, yo no puedo comprometer la posición de la pública, pero yo ahí tengo mi posicionamiento. Claro, está siendo una masacre, un genocidio, y yo como persona individual exijo el alto al fuego ya y me he manifestado en este sentido. Por supuesto que participé en el festival cuando Rusia fue vetada el año pasado. En similares circunstancias.
Pues ahí queda la polémica con Israel. Voy a ver si escucho Zorra.
Vamos a ver.
A ver.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pizpireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, una Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como la pera conferencia a solo 1,69 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir, pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Y es que estás regando las plantas, o dando un paseo por el parque, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas. sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las super ofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras super ofertas comprando en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y librando a los niños y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.